El día 29 de octubre de 2024, un episodio extraordinario de precipitaciones afectó al Levante español, provocando acumulados históricos en la Comunidad Valenciana.
El evento se desencadenó debido a la presencia de una dana, localizada en el entorno del Estrecho de Gibraltar, que forzó al desarrollo de bajas presiones en superficie, hacia el sur peninsular, y que contribuyó a la canalización de un intenso flujo del este desde el mar Mediterráneo hacia la fachada oriental peninsular.
La confluencia de estos factores favoreció la organización de importantes sistemas de precipitación. Los acumulados máximos de ese día, según el informe oficial de 8 de noviembre de 2024 de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, superaron los 30 milímetros en una amplia área del interior de la provincia de Valencia. La estación automática de AEMET, próxima a la localidad de Turís, en Valencia, registró en tan solo una hora 185 milímetros y en 6 horas 621. El factor meteorológico extraordinariamente extremo se combinó con el factor hidrológico y desencadenó un trágico evento natural con importantes pérdidas humanas, así como daños materiales y de infraestructura, principalmente en la provincia de Valencia, pero también en las provincias de Albacete, Cuenca y Málaga.
Más de 80 municipios de la provincia de Valencia resultaron anegados. La dana colapsó carreteras, derrumbó puentes e inundó tanto viviendas como comercios locales. 3 meses después, el balance no da lugar a sosiego alguno. 224 personas han fallecido a consecuencia del temporal y 2 operarios perdieron la vida el pasado mes de noviembre, cuando participaban en tareas de extracción de lodo en Massanassa y Benetússer. Además, 3 personas, de entre 30 y 60 años, siguen desaparecidas.
Resulta estremecedor el testimonio de primera mano del escritor valenciano Santiago Posteguillo, en el ciclo de conferencias organizado por el Senado y la Asociación Escritores con la Historia, bajo el título Encuentros con la Historia y la Literatura. En su intervención, el 15 de noviembre de 2024, Santiago Posteguillo describe la desolación y la magnitud de los daños, pero sobre todo el abandono y la ausencia de cualquier tipo de ayuda institucional durante las primeras 72 horas de la dana, refiriéndose principalmente a Paiporta, municipio con el que tiene vinculación y en el que se encontraba ese 29 de octubre de 2024.
Se trata de un testimonio de gran valor moral y que refleja claramente la negligencia y la omisión del deber de socorro con que han actuado las instituciones y poderes públicos los primeros días tras la devastación de la dana. Reproducimos a continuación su intervención de 10 minutos.
En este momento me van a permitir que haga un exordio, porque yo estoy revisando esta conferencia a las 18:40 del 29 de octubre. Y me interrumpe mi pareja y me dice que su hermana dice que subamos arriba. Y subimos a la terraza. Estamos a unos 50 metros del barranco del Pollo. Y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Como está saliendo el agua y yo tengo el coche aparcado fuera, al lado de la estación de metro, pues tomó una decisión que probablemente mucha gente tomó, que es, cogemos el mando del garaje de mi pareja, mis llaves del coche, y vamos a salir a cambiar el coche de sitio. Así que bajamos las 6 plantas, pero cuando ya bajamos, hay toda una lámina de agua de aproximadamente 1 palmo que cubre toda la plaza. Y hombre, eso es raro en tan poco tiempo. Luego, cuando dudamos, nos viene bien que el entorno nos incline hacia un lado o hacia otro. Y había varios vecinos abajo que convinieron que no parecía una buena idea que saliéramos a cambiar el coche de sitio. Así que, entre nuestra propia intuición, los consejos de los vecinos, pues tomamos la idea de la decisión de no cambiar el coche de sitio. Evidentemente, ni mi coche, el coche lo encontré a 4 días después, a 1 kilómetro de distancia donde lo había aparcado, pero eso es lo de menos. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio. En el edificio donde estábamos nosotros, gracias a Dios, pues el que lo construyó era el padre de mi pareja. Se ve que para sus hijas decidió hacer el edificio bien hecho. Pero se llevó no la puerta del portal, la puerta del portal, todo el muro de la fachada, la pared con el local de al lado, todo el local de al lado, por cierto, una librería, la Moixeranga. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía ni ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero al segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie, no hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Como conozco mucha gente, hice algunas llamadas, conozco a mucha gente, he dado muchas conferencias para el ejército. No tenía luz, tenía que calcular las reservas de la batería del teléfono móvil. Solo podía recargarlo con el ordenador que utilizo para escribir la novela. Así que hay que pensarse bien las llamadas. Así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron. Solo que cuando colgué, le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios. Al tercer amanecer, en el que no había nadie, en el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios, cogí, pues lo que coge un escritor cuando se va como en mitad de una zona devastada, el ordenador donde escribo la novela, mis notas de la tercera novela de César, mi pareja lo mismo, que también escribe, pues su ordenador, un poco de ropa, y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina. Viendo gente que, como había una manguera, habían hecho cola con cubos de agua para coger agua. Cadáveres que todavía no habían podido retirar. Coches volcados. Todos los edificios, todos destrozados. Hasta llegar andando a Valencia, donde tengo un piso. No se pueden imaginar lo que está pasando esa gente. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en todas esas poblaciones, Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar, porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente, pero el pueblo con palas no puede. Ya hay casos de enfermedades infecciosas que se están atendiendo en la fe. Porque no se están limpiando las calles con la velocidad necesaria. Por favor, en la pequeña o gran influencia que cada uno de ustedes puedan tener, luchen, porque esto no sea así. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta. Yo soy un privilegiado, yo tengo medios para solventar mis problemas. Pero hay mucha gente que vivía en plantas bajas, mucha gente mayor, que no puede rellenar, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones, tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente. Ni idea. En el siglo I antes de Cristo, los políticos se mataban entre ellos. Los Graco, que querían, los nietos de Escipión el Africano, querían promover la ley de reforma agraria, y con esto termino, fueron asesinados a mazazos por los opositores, que no querían la ley de reforma agraria, y arrojaron sus cadáveres al río. Saturnino, otro tribuno de la plebe que quería esa ley de reforma agraria, se refugió en el edificio del Senado. Y Mario lo protegió con soldados, pero ascendieron asesinos contratados por los aristócratas, reventaron el tejado y con las tejas del tejado lapidaron a Saturnino en el interior del edificio del Senado. A César ya saben cómo lo mataron también. Curiosamente lo mataron todos aquellos senadores a los que había derrotado en la guerra civil y les perdonó la vida. Miren, en el siglo I antes de Cristo, los políticos se apuñalaban entre ellos. Y ahora voy a hacer una generalización que es injusta con políticos que yo sé que son honestos y que intentan hacer las cosas bien. Pero la sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo. Esa es la sensación que hay. Antonio Machado decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de larte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón. Muchas gracias.
Entre incompetencia y tacticismo político, el balance en vidas humanas es inverosímil en la supuesta España desarrollada. El incumplimiento de los deberes de las administraciones, tanto autonómica como central, provocó sin duda un agravamiento extraordinario de las consecuencias de la catástrofe. El análisis en profundidad y equilibrado, por parte de la prensa nacional, fue dejado de lado por prácticamente la totalidad de los medios por un largo periodo de tiempo, promoviendo una confusión de la realidad catastrófica. La carga moral de lo sucedido ameritaba un tratamiento escrupulosamente imparcial y objetivo, cosa que no ocurrió. Tras los avisos naranja y rojo, emitidos por la EMET la mañana de ese 29 de octubre, la Generalitat envía una tardía alerta masiva a las 20:12, vía SMS, cuando la catástrofe estaba desatada. Después, y durante más de 72 horas, es la muerte, la devastación y el silencio. La suma de incompetencia y mala fe política se ha llevado por delante decenas de vidas humanas y daños materiales sobre viviendas e infraestructuras, así como sobre el tejido económico e industrial. Por no ir más lejos, un miembro de los grupos de rescate especial de intervención en montaña, Graham, declara al periódico ABC: en vez de mandarnos a salvar vivos, nos enviaron a buscar muertos. Según información de este diario de 3 de febrero, Interior rechazó enviar cuerpos de élite de rescate a Valencia en los primeros momentos de la tragedia, a pesar de que recibió ofrecimientos de sus responsables. La práctica totalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mostraron su disposición a trasladarse a la zona para asistir a los damnificados.
En el caso de la Guardia Civil, era importante movilizar al Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, que cuenta con una unidad de élite, los grupos de rescate especial de intervención en montaña. Son agentes altamente especializados para el rescate en zonas complicadas, tanto montañas como barrancos, cual era el caso de la zona afectada.
El 30 de octubre, solo unas horas después de la catástrofe, se ordenó el traslado de los efectivos más cercanos, los cuales pertenecen al área de Granada. Estas unidades se distribuyen por zonas montañosas, no por comandancias. Se movilizó el destacamento Sito en la localidad valenciana de Onteniente, y fueron 7 u 8 agentes, incluido también alguno de Granada. Según información del mismo diario, los mandos movilizaron a otros efectivos, entre ellos a algunos pertenecientes al área de Navacerrada, que incluye equipos distribuidos en Madrid, Segovia, Ávila y La Rioja. Al menos uno de estos grupos preparó el equipo y siguiendo órdenes se dirigió al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en las primeras horas del 30 de octubre. Los compañeros iban en coche con el equipo de rescate, neoprenos, botas de barranco, pero recibieron la orden de dar la vuelta y volver a la base de Navacerrada, y así lo hicieron, informan fuentes confidenciales de la Guardia Civil. Allí esperaron nuevas órdenes para trasladarse a la comunidad valenciana, pero estas no llegaron hasta varios días después. En concreto, estos equipos no fueron a la zona devastada por la Dana hasta el lunes, 4 de noviembre. En vez de enviarnos a rescatar vivos, nos mandaron a buscar muertos, declara un miembro de los Graeme. Tenemos un equipo en Mallorca que tampoco se movilizó en los primeros días, añadió, a modo de ejemplo de los medios que estaban a disposición, desde los primeros momentos, para hacer frente a una tragedia que se saldó con más de 200 víctimas mortales confirmadas. El día 30 de octubre podíamos haber estado allí más de 50 especialistas de los Graeme, todos los que estábamos de retén, relata con impotencia un miembro de los equipos de rescate. En los primeros momentos apenas había 10. El día 4 de noviembre éramos 15. La cifra fue creciendo hasta 25, añaden las fuentes consultadas. De hecho, el diario ABC informa que tuvo acceso a un documento firmado por el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, que dice lo siguiente. Uno de los puntos de inflexión se produjo el 2 de noviembre, como consecuencia de la decisión por parte del Ministerio del Interior de reforzar el despliegue de la Guardia Civil en la provincia de Valencia, estableciéndose un despliegue de más de 5.000 efectivos procedentes de diferentes jefaturas, implementando el personal capacitado en las diversas especialidades de las que dispone la Guardia Civil, con especial significación de las unidades de reserva de las que dispone esta institución. No se entiende por qué el Ministerio del Interior decidió movilizar los recursos el 2 de noviembre y no el mismo martes 29, o el miércoles 30 de octubre. Miembros de la Guardia Civil sostienen que lo único que los mandos dijeron el primer día fue que de momento se ocuparían los compañeros del área de Granada y que se enviarían los efectivos que la dirección tenía tasados. No fue hasta el día 5 de noviembre cuando ya se veía mucho Guardia Civil en la zona, los de la Caballería de Valdemoro, la UME, pero no antes, insisten.
Este diario publica también el texto de la carta que el presidente de la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional, Francisco García Ruiz, envió el 4 de noviembre a la directora general del Instituto Armado, Mercedes González. En dicha carta se quejaba de que la dirección no estaba haciendo uso de centenares de agentes dispuestos a ayudar en las tareas de rescate e intervención en la comunidad valenciana.
En primer lugar, no son pocos los oficiales que han trasladado su disposición para ser desplegados en la zona, máxime aquellos que atesoran experiencia y conocimientos que pueden ser útiles para afrontar la labor policial, de rescate y de recuperación que debe afrontarse. Algunos incluso han solicitado por conducto de la cadena de mando ser desplegados allí, sin que se les haya permitido.
El representante de esta asociación profesional también comunicaba el ofrecimiento que hicieron los alumnos de la Academia de Oficiales y terminaba con un ruego, que considere la posibilidad de que pueda ser desplegado todo el personal voluntario, en particular aquellos que tienen experiencia suficiente y conocimientos para actuar en una situación como la afectada.
Sin lugar a dudas, el incumplimiento de los deberes de la Administración, su inacción, provocó un agravamiento extraordinario de las consecuencias de la catástrofe. ¿Qué normativa es de aplicación y qué deberes institucionales se derivan de la misma? Independientemente del modelo de gestión de competencias territoriales, ante una situación de emergencia con riesgo vital, cualquier representante público debe guiarse por la prioridad de salvar vidas y restablecer las condiciones esenciales para la población. Es decir, por la protección civil. La protección civil es el servicio público que protege a las personas y bienes y debe garantizar una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, siendo además un instrumento de la política de seguridad pública. Así lo dispone la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En materia de protección civil, intervienen varios niveles de las administraciones públicas. Ayuntamientos, la ley prevé su competencia y que a partir de los 20.000 habitantes, lo presten como servicio público. Comunidades autónomas, con cruciales competencias en la materia. Y finalmente, la Administración General del Estado, en funciones de coordinación o cuando la catástrofe supera el ámbito o capacidad de una comunidad autónoma. Incluso existe un sistema de protección civil europeo.
Es decir, aunque puedan ser mejorables, hay herramientas jurídicas de respuesta, por lo que no ha estado en ese punto el problema. Más bien la cuestión ha estribado en si quienes tenían la competencia inicial han demostrado la capacidad, y si quienes tienen mayor capacidad, al menos material, han querido asumir la responsabilidad. Todos los ciudadanos residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las administraciones públicas en caso de catástrofe. Esta atención incluye la fase de respuesta inmediata a la emergencia y la fase de recuperación. La respuesta inmediata a la emergencia debe tener por objetivo evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.
La emergencia nacional de la DANA que afectó a las provincias de Valencia, Albacete y Málaga, tiene previstas legalmente las respuestas que debe dar el Estado en la propia Constitución española, en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y la Ley Orgánica 481 del Estado de Alarma. Los preceptos más importantes de la Constitución son el 116 y el 149. El artículo 116 se refiere a los estados de alarma, de excepción y de sitio. En su segundo inciso dispone que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización, no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. La decisión debe adoptarse mediante decreto, pues. El artículo 149 de la Constitución enuncia la lista de competencias exclusivas del Estado, inmediatamente después de enumerar aquellas que pueden ostentar las comunidades autónomas. Entre ellas se encuentran las de defensa y las relativas a las Fuerzas Armadas. Los presidentes de las comunidades autónomas carecen por tanto de facultades sobre las Fuerzas Armadas, incluyéndose en ellas no solo el Ejército, sino también la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Quién decide si debe intervenir el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional y en qué medida, con qué efectivos, en qué cantidad, en qué momento, es por tanto el Gobierno? También son de competencia exclusiva del Estado los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, el régimen general de comunicaciones, el tráfico y circulación de vehículos a motor, los correos y telecomunicaciones, los cables aéreos, submarinos y de radiocomunicación, así como las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, todo ello de conformidad con el artículo 149 de la Constitución. Se trata de importantes infraestructuras que también han resultado dañadas.
En cuanto a la Ley de Seguridad Nacional, define esta la seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Artículo 3. La política de seguridad nacional queda bajo la dirección del presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, y bajo los principios básicos de la unidad de acción, anticipación, prevención, eficacia, coordinación y colaboración. Artículo 4. La Ley de Seguridad Nacional regula en su título tercero la gestión de crisis en la situación de interés para la seguridad nacional, para asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios. Artículo 22.
El presidente del Gobierno omitió ejercer su responsabilidad de declarar la situación de interés para la seguridad nacional y abandonó a su suerte a la población, a la que dejó desolada y sin ningún tipo de ayuda durante los primeros días de la catástrofe.
La situación de interés para la seguridad nacional se declara por el presidente del Gobierno mediante Real Decreto, en el que se definirá la crisis y el territorio afectado, y se determinarán los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación. El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación. Artículo 24.
La DANA sobre Valencia provocó una emergencia nacional que hacía imprescindible la declaración, por el presidente del Gobierno, de la situación de interés para la seguridad nacional para habilitarle legalmente a actuar con todos los medios humanos y materiales del Estado. Ello para poder afrontar la catástrofe con unidad de acción, eficacia y coordinación de todas las administraciones públicas. Es evidente que la respuesta del Estado no fue óptima ni coordinada, con todos los recursos del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.
En cuanto a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, tiene esta como objeto regular las competencias de la Administración del Estado en la materia ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, artículo 1, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente de todas las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. Dicha ley define como emergencias de interés nacional aquellas que exijan la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas, artículo 28. En los supuestos previstos legalmente, corresponderá la declaración de emergencia nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas. Artículo 29. ¿Por qué no se hizo así? Ninguna excusa ni argumento exculpatorio pueden oponer los órganos del Estado previstos legalmente por haber omitido tanto la solicitud como la declaración de la emergencia de interés nacional ante la magnitud de la catástrofe provocada por la Dana, que afectó fundamentalmente a Valencia, pero también a Málaga y Albacete.
Los gobiernos regionales carecían de los recursos necesarios para hacer frente a la magnitud de la catástrofe. Independientemente de si a nivel regional ha habido incompetencia e incapacidad para atender sus obligaciones básicas, lo cierto es que, ante las consecuencias catastróficas, especialmente las pérdidas de vidas humanas, el gobierno central hizo dejación de sus obligaciones legales, causando un inmenso daño a una población desesperada y abandonada. Si se hubiese declarado la emergencia de interés nacional, el ministro del Interior habría asumido su dirección, coordinando todas las actuaciones y gestionando todos los recursos nacionales absolutamente necesarios.
Tuvieron que ser miles de voluntarios individuales los que asistieran a la población ante la inacción de las autoridades. El ministro del Interior hubiese podido requerir del Ministerio de Defensa la movilización inmediata del ejército con todos sus recursos personales y materiales, y disponer, con carácter general, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según disponen los artículos 30 y 34. Nada de eso se hizo.
La Ley Orgánica del Estado de Alarma permite al Gobierno declarar el estado de alarma en casos de catástrofes que alteren gravemente la normalidad, como las inundaciones causadas por la Dana. Se declara mediante decreto del Consejo de Ministros, en el que se determina el ámbito territorial, la duración y los efectos.
Su artículo primero afirma que el estado de alarma, así como los de excepción o sitio, procede cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes.
No cabe duda de que los daños causados por la Dana constituyen una circunstancia extraordinaria que ha roto con la normalidad, y pedimos disculpas por lo frívolo del término considerando la gravedad de los hechos acontecidos.
Era urgente la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre las cuales los presidentes autonómicos no tienen competencias, ni por tanto mando, según dispone el artículo 149 de la Constitución. Y si los presidentes autonómicos concernidos no lo solicitan, es el Estado quien tenía que haber intervenido para salvar vidas en las primeras horas de la catástrofe, recurriendo a las habilitaciones que el Estado de Derecho le permite. Es materialmente imposible que el Gobierno pretenda alegar que la emergencia sufrida en Valencia a causa de la Dana no alteró gravemente la normalidad de su población como para tener que declarar el estado de alarma, algo que habría permitido al Gobierno asumir la dirección y coordinación de todos los recursos del Estado y paliar los efectos de la incapacidad y falta de proficiencia del Gobierno regional.
La delegada del Gobierno no hizo uso de su habilitación legal y tampoco solicitó al Ministerio del Interior la declaración de emergencia nacional. En conclusión, la concatenación de las actuaciones del presidente del Gobierno y de sus ministros de Interior y de Defensa durante la catástrofe de la Dana y sus días posteriores constituye un clamoroso incumplimiento de sus obligaciones legales que puede ser calificado de dejación de funciones y omisión de deber de socorro. Su inacción impidió el correcto funcionamiento de la Administración General del Estado y de todos sus recursos materiales y personales, especialmente el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad. El incumplimiento por parte de las máximas autoridades del Estado de las obligaciones correspondientes a su cargo y de los deberes atribuidos para la ejecución del servicio público provocó un agravamiento extraordinario de las consecuencias de la catástrofe para la población, con el trágico balance de pérdidas de vidas ya conocido.
El Gobierno desprotegió el bien jurídico del buen funcionamiento de la Administración Pública. Su actuación contravino lo estipulado en el artículo 103.1 de la Constitución, esto es, que la Administración Pública tiene el deber de servir con objetividad en función de los intereses generales y ha de actuar conforme a los principios de eficacia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley. Asimismo, se vulneró el artículo 9.3 de la Constitución, que hace énfasis en la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Acaban de escuchar un programa sobre las responsabilidades de las administraciones públicas por su dejación de funciones y omisión del deber de socorro en los días inmediatamente posteriores a la catástrofe de la Dana del 29 de octubre de 2024 en numerosos municipios de Valencia y también en la provincia de Albacete. Este programa se ha efectuado con información suministrada por la EMET, por los diarios ABC y Voz Populi, y por fuentes jurídicas especializadas. Este programa ha sido producido por Radio Nizcor en nuestros estudios en Bélgica el 7 de febrero de 2025.